Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
El buque Cuauhtémoc tiene una misión de adiestramiento y además es un embajador. Entonces, todos sus viajes los hace acorde a la norma internacional. En particular, en Nueva York, el buque tiene que ser controlado por un piloto de puerto especializado del gobierno de Nueva York. Entonces, toda la maniobra que hizo el barco desde que zarpa del muelle hasta que tiene la colisión está bajo el control del piloto. ¿Quién decide cómo se hace la maniobra y con qué medio se va a ayudar? Es precisamente el piloto de puerto. Por eso, ahorita no podemos especular si usó el piloto adecuadamente los medios. Lo que sí podemos decir es que dispuso de poco tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque la distancia de donde estaba atracado el buque al puente era muy corta.
Bueno, están escuchando, es la voz del secretario de Marina, a propósito, como ya ha escuchado usted, obviamente, de lo que pasó en esta tragedia del velero Cuauhtémoc. Y bueno, pues es importante esto que está explicando, y por eso lo decíamos ayer con Arturo Ángel, que nos hizo favor de compartir el reporte, que hay que ser muy prudentes en esto, ¿no? Más allá de los memes que ya nos contaba Claudio Flores, llenaron las redes a propósito de esto, pues hay que ver qué nivel de responsabilidad tiene cada quien, y por eso es importante que se aclare. Y por eso es importante esto que está explicando ahora el secretario, que habrá que ver si corresponde también con lo reportado por las autoridades de Estados Unidos, que dentro de más o menos 4 semanas darán esta información. ¿Fue responsabilidad de las autoridades del barco por parte de la Secretaría de Marina? ¿Fue responsabilidad por parte del puerto que controla la autoridad marítima local, que es la responsable de conducir en ese tramo a el velero? Bueno, pues es parte de lo que se está reportando, y también veo que está presente Alejandro Gertz Manero, el fiscal autónomo, pero que ya sabemos que tiene una presencia frecuente en las mañaneras. Y vámonos con Ernesto Osorio para que nos ayude a poner en contexto todo esto que acabamos de escuchar. Adelante, querido Ernesto, cuéntanos, buenos días.
Muy buenos días, mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días también a todos los que nos escuchan, Alfonso y Aivale también. Bueno, pues como tú lo señalas, hace un rato hizo uso de la palabra el fiscal general, quien respondía a dos temas fundamentales. Uno tiene que ver con esta pues salida muy curiosa de 17 familiares de Ovidio Guzmán en días pasados hacia los Estados Unidos, y le preguntaban si es que tenía ya alguna solicitud en particular de parte de las autoridades de los Estados Unidos sobre procesos penales pendientes. El fiscal general dice que hasta el momento no han recibido ninguna información y comenta que la salida de estas 17 personas se dieron en su marco completamente de libertad. No tiene hasta el momento la Fiscalía General ninguna notificación oficial de que se mantenga algún tipo de acuerdo con Ovidio Guzmán para que puedan, pues, sus familiares recibir la protección en los Estados Unidos. Señala el fiscal, nada de información al respecto ha recibido de parte de las autoridades de los Estados Unidos. Y previamente también escuchábamos al secretario de Marina un poco detallando la información que tienen hasta el momento sobre el accidente del buque allá en Nueva York. El secretario de Marina también precisó que no quieren especular, que van a esperar a que con las autoridades de los Estados Unidos se hagan los peritajes correspondientes, y también señala un plazo de 30 días para tener por lo menos un primer informe, un informe preliminar de qué fue lo que sucedió, aunque como ya escuchábamos, la Capitanía de Puerto tuvo mucho que ver en lo que fue la llamada de auxilio que hizo el buque remolcador y que no tuvo respuesta en 3 ocasiones en cuanto él lo solicitó. Sin embargo, dice el secretario de Marina, no hay que especular y hay que esperar qué información se da al respecto. También comentó que se ha brindado toda la ayuda a los familiares de los cayetes que fallecieron, y que ayer se realizó un homenaje en las instalaciones de la Escuela Naval Militar. Y bueno, solamente para concluir, te comparto que hoy es el martes, el tema de la seguridad, Y bueno, se han hablado aquí la Secretaría de Gobernación acerca de los tequios que ahora realizan con jóvenes y habitantes de las comunidades a donde llevan las acciones de paz, muy en particular en las entidades donde hay más violencia, a fin de generar la integración social. Y con estos tequios, que tiene que ver con la participación de los jóvenes y vecinos en acciones de rescate de espacios públicos en las localidades, la secretaria de Gobernación, explica que se ha logrado pues inhibir la incidencia delictiva en estas comunidades. Curioso también que hoy la presidenta comenta que la responsable de las estadísticas de la inseguridad, Marcela Figueroa, no dará el informe, dado que ellos quieren esperar a que concluya el mes para tener ya el informe completo de lo que sucedió en comparación de abril, lo que sucedió en mayo, y de esa manera tener una percepción un poco más clara de cómo se está resultando el combate a la inseguridad. También la presidenta ha señalado que se reunió ayer con el embajador de los Estados Unidos y que la comunicación fue muy abierta. Hablaron sobre el tema de las remesas, de esa iniciativa que hay en los Estados Unidos, que ella le hizo ver lo negativo que resultaría una iniciativa como ella, y que el diplomático pues tomó nota para poder hacerlo de su conocimiento a la administración del presidente Donald Trump. Y esto es parte apenas de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muy bien, pues muchas gracias, querido Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, y nos vamos con más información con Vale y con Alfonso.
Estas son las noticias.
El indígena triqui Cuthberto Hernández García, maestro de primaria que se desempeñaba como entrenador del equipo de básquetbol Los Niños Descalzos de la Montaña, fue asesinado ayer, según dio a conocer el Movimiento Unificador de Lucha Triqui, MULT. Se trataba del segundo entrenador de esta escuadra, que es ultimado en un periodo de seis meses. De acuerdo con el MULT, el crimen se perpetró en el municipio de Putla Villa de Guerrero, cuando el también maestro de educación primaria indígena fue atacado por sujetos desconocidos.
Y por otro lado, el Senado de República informó que este martes una comitiva oficial compuesta por integrantes de todos los grupos parlamentarios viaja a la ciudad de Washington para mantener una intensa agenda de contactos, reuniones y diálogos con congresistas y senadores de los Estados Unidos. La visita tiene como objetivo externar el rechazo de nuestro país a la propuesta para gravar las remesas de nuestros paisanos al 5%.
Y en Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que luego de varias sesiones de trabajo se logró un acuerdo internacional para enfrentar nuevas pandemias. El reporte con Radio Francia Internacional.
El acuerdo tiene potencial para ser histórico, pero aún quedan etapas para su ratificación. 124 miembros de la OMS votaron a favor de este pacto que pretende evitar y combatir pandemias de manera más eficaz tras la casi inexistente coordinación colectiva frente al COVID-19. El texto prevé una mayor cooperación y vigilancia globales, así como un acceso equitativo a vacunas y otros elementos para todos los países, después de que en la última pandemia los más ricos acaparasen vacunas, test y equipos de protección, dejando a los menos desarrollados a su suerte. Este acuerdo se ha encontrado con la oposición de varios países que consideran que no respeta la soberanía nacional. Estados Unidos no participó en las negociaciones tras el anuncio del presidente Donald Trump de la salida del país de la OMS. Rusia, Polonia, Italia o Israel, entre otros, no votaron en contra, pero sí se abstuvieron. Su entrada en vigor deberá esperar, sin embargo, a que se completen las negociaciones paralelas sobre el mecanismo de intercambio de información entre países sobre patógenos con potencial pandémico, que comprende también las vacunas, test y tratamientos que se descubran. Para ello, los países tienen hasta mayo de 2026.
América Latina.
El grupo de derechos humanos Cristosal de El Salvador, que asiste a las familias de los 252 migrantes venezolanos presos tras ser deportados por Estados Unidos, denunció este lunes el arresto de su dirigente Ruth Eleonora López. La reconocida activista y abogada de 47 años fue detenida por la policía el domingo en la noche en virtud de una orden de la Fiscalía que la acusa de especulado cuando trabaja hace una década para el Tribunal Electoral, según un comunicado de la misma institución.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
Querido Alfonso, qué gusto me da saludarte. Igual, querida Vale, querido Mario, por supuesto, quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, ya tenemos fecha y horarios para la final del fútbol mexicano. Como viene ya desde la apertura 2012, se juega siempre en jueves y domingo en horario estelar a las 8 de la noche del próximo jueves. América recibirá en el Estadio de Ciudad de los Deportes al Toluca, mientras que en el Estadio Nemesio 10 tendremos la vuelta el próximo 25 a las 7 de la noche para resolver al campeón del fútbol mexicano. Por otro lado, hablando de deporte mexicano, ayer la Liga Mexicana de Béisbol, los Tecolotes de los Dos Laredos derrotaron 6-4 a los Sultanes de Monterrey. Hoy arrancan las series ya con todos los equipos en pleno. Los Diablos Rojos del México se enfrentarán a los Leones de Yucatán. También destacar a los Tigres de Quintana Roo, que se enfrentarán a sus otrora vecinos Pericos de Puebla, así como el Águila de Veracruz, que chocará frente a los Guerreros. Por cierto, el día de ayer se dio a conocer el fallecimiento a los 77 años de Roberto Mansur, que junto a su hermano Chava fueran míticos directivos del béisbol mexicano con distintas novenas, particularmente con los Diablos Rojos del México, y que bueno, le valieron ahí el ingreso al Salón de la Fama del Béisbol Nacional en el 2022, una de esas grandes mentes para armar equipos desde lo deportivo, y que bueno, pues ya lo decíamos, falleció ayer lamentablemente a los 77 años. Mientras que en actividad de la Premier League, ya acercándonos al cierre, penúltima fecha del fútbol británico, que bueno, ya tiene campeón el Liverpool, precisamente los flamantes campeones de la Premier, cayeron 3-2 frente al Brighton, mientras que hoy tenemos el cierre de la jornada con el Crystal Palace, flamantes campeones de la FA Cup, ante el Wolverhampton, así como el Manchester City, que chocará frente al Bournemouth. Esto, un partido clave a las aspiraciones del conjunto Citizen por pelear la UEFA Champions League. De momento están justo fuera de la zona de clasificación al torneo más importante. El último boleto lo tiene el Aston Villa, aunque por supuesto una victoria los puede proyectar hasta la tercera posición y bueno, pues ahí tener control de su destino de cara a la última fecha. Esto en el balompié británico. Y bueno, pues con esto cerramos, ya decíamos, también finales de conferencia que arrancan el día de hoy con el Thunder de Oklahoma y los Timberwolves de Minnesota.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias como siempre por la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido crack y nosotros nos vamos con más noticias.
Revista Proceso.
Y vámonos con más información y con el caso Birmex, que sin duda es uno de los más importantes por muchas razones. Uno, porque hay presuntos señalamientos de corrupción muy serios, y segundo, porque se trata de toda la corrupción, tiene un costo social, toda. No hay corrupción inocua, no hay corrupción que pase sin que le haga daño a nadie, ¿no? La corrupción siempre hace daño social porque proviene de recursos públicos, pero es peor todavía cuando el efecto tiene que ver con el abasto de medicinas, que mire que en todos los casos es importante, pero hay casos más graves, me parece, que otros. Y en este caso, la gran pregunta es qué pasó en Birmex y si hay condiciones para saber qué pasó. Y por eso me da mucho gusto saludar a Mathieu Turlier, usted lo conoce bien, buen periodista de Proceso, a quien tenemos nuevamente oportunidad de saludar en este espacio. Mathieu, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario, a ti y a toda la audiencia.
Cuéntanos, Mathieu, por favor, ¿qué es lo que han encontrado ustedes desde Proceso a propósito de este tema?
Bueno, en efecto, pues retomando el caso Birmex, todas las empresas paraestatales de la administración pública tienen que auditar sus estados financieros cada año para pues, tener un sistema contable pues en orden, digamos. Y en el caso de Birmex, pues cuando se tuvo que auditar sus cuentas, sus estados financieros del año 2024, pues entregó sus cuentas a un despacho de contaduría que se llama Afranc y Asociados, y ese despacho encontró un caos tal dentro de la gestión financiera de Birmex que se negó a hacer la auditoría financiera externa. Eso podría parecer pues anecdótico dentro del la maraña, digamos, de corrupción que se está destapando ahora en el tema de Birmex, pero pues justo forma parte de lo mismo, ¿no? De una administración, una muestra, digamos, que esta institución que fue creada en el 1999 para fabricar vacunas, que nunca tuvo vocación de comprar medicinas, de administrar farmacia, etcétera, pues recibió una responsabilidad tremenda en el sexenio de López Obrador, de manera improvisada, y pues abrió las puertas a una situación incontrolable que pues derivó en, primero, como tú bien mencionaste, pues una situación de desabasto que continuó. O sea, Birmex nunca pudo comprar los medicamentos que ocupaba el sistema de salud pública, con improvisaciones como la famosa mega farmacia del bienestar, en la que, pues según el gobierno federal, todo el sistema de salud pública se iba a abastecer ahí, de esta bodega gigante en Huehuetoca, Estado de México. O sea, todo resultó un fracaso, hasta el punto que la administración de Claudia Sheinbaum pues revisó este modelo de compras de medicamentos y la devolvió a la Secretaría de Salud, pero aparte pues sí, pues hubo casos de corrupción que se están investigando ahorita en la Secretaría Anticorrupción, y dentro de esto pues se da este documento del despacho de contaduría que dice precisamente a la Secretaría Anticorrupción que no pueden hacer auditar las cuentas de Birmex porque no hay nada confiable ahí, ¿no? Los almacenes, los inventarios no están bien hechos, hay registros contables poco confiables, en fin, es una muestra más de que la improvisación con la que se gestionó el abasto de medicamentos y el sistema de salud pública, pues fracasó, ¿no?
Claro. Primero, el problema aquí, Matthew, es que, y perdón que te interrumpa, pero un poco como hace rato que hablábamos de la reforma judicial y que nos decía, que decíamos que no es que estaba mal hecha, sino que está bien hecha para los fines de algunos objetivos, pues de la misma manera me parece que el desaseo que nos estás contando, que habla, por supuesto, de un mal proceso, pues resulta funcional a la hora de querer investigar qué pasó, ¿no?
Mira, o sea, yo creo que sí, la gestión de la compra de medicamentos y la gestión del abastecimiento sí fue un tema de improvisación tremendo, ¿no? Porque cambiaron 5 veces de modelo de compra de medicamentos durante el sexenio pasado. También hubo el experimento del Insabi, que duró 2 años y se extinguió para ser sustituido por otra institución nueva que es el Bienestar. O sea, sí hubo, ahí hubo un grado de improvisación, creo que muy, muy grave, ¿no? Para finalmente entregar las riendas de una responsabilidad tan importante como la compra de medicinas a Birmex, que es una institución que no tiene nada que ver con la compra de medicamentos, que no tenía ni la infraestructura, ni la estructura administrativa, ni el conocimiento para hacerlo, pues era evidente que iba a fracasar. Y en efecto fracasó, y no solo fracasó, sino que, como tú mencionaste al principio, pues abrió espacios a la corrupción, a compras con sobreprecio, que se está investigando, y a esto que se está documentando del despacho de contaduría, que es un caos contable y administrativo, tal que pues ni siquiera se puede hacer una revisión. En su informe, el despacho dice incluso que no fue invitado a la revisión del inventario de la famosa mega farmacia del bienestar. Entonces dice, yo ni sé cómo se están gestionando ahí los medicamentos, no sé qué está pasando dentro de esta farmacia porque pues no me dejaron entrar prácticamente, ¿no? Entonces es una muestra más de pues cómo la improvisación en materia de política pública pues es muy problemática, abre espacios a la corrupción y como bien lo mencionaste, en el caso de salud pública tiene efectos tremendos sobre muchísima gente de derechohabiente, del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, del IMSS Bienestar, o sea, el desabasto y la mala gestión en salud pública, pues sí tiene consecuencias reales, concretas y tremendas para mucha gente.
Bueno, pues ahí está la información, Matthew, te agradezco, como siempre, que la compartes con nosotros.
Saludos, muy buen día.
Gracias. Es información de Matthew Turlier. Y hay información de última hora importante, ¿vale?
Sí, así es, Mario. Bueno, hace nada, en la mañanera, llegó una llamada para el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a media conferencia matutina, y al parecer ya se sabe de qué fue. Se acaba de informar a través de la cuenta de Clara Brugada que se trata de la muerte de la por una agresión directa a la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor en la alcaldía Benito Juárez. Parece ser que de eso se trataba la llamada.
Vaya. Pues qué delicado, sí, esto que nos estás contando. Es una tarjeta publicada por Clara Brugada donde está diciendo que fue asesinada la secretaria particular de la jefa de gobierno, de la propia Clara Brugada, y su asesor José Muñoz. Pero vamos a escuchar, Vale, si te parece, lo que dijo la presidenta sobre este evento, y ahorita vamos a escuchar también en vivo lo que está diciendo Omar García Harfuch, pues, sobre esto que está en desarrollo.
¿Hay alguna información? Vimos que hace unos minutos el secretario de Seguridad...
Sí, estamos confirmando una información y en unos 10, 15 minutos que se confirme, se las damos a todos.
Ok, muchas gracias, presidenta. ¿Nos puede compartir cuáles fueron?
Bueno, esto acaba de decir la presidenta. Unos minutos después también ha circulado esta información que le acabamos de reportar desde la cuenta de Clara Brugada, que dice: con profunda tristeza me permito informar lo siguiente. Y bueno, pues ahí están los detalles. Querido Alfonso.
Nos vamos a un corte, querido Mario. Son las 8:30. Tenemos todavía mucha información que compartirles, por supuesto, de esta información que está en desarrollo. Les recordamos que nos pueden escribir al 55-529-2599, donde estamos pendientes de todo lo que nos quieran compartir. Ya regresamos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Y vamos a ir en unos momentitos con Ernesto Núñez. Nada más antes déjenme presentarle lo que dijo ya la presidenta a propósito de este caso que le estamos informando.
Escuchando, perdón.
Quisiera dar una información muy, muy relevante. Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Ximena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México, desde el primer momento Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia, de la Secretaría, por supuesto, de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional.
Esto acaba de ocurrir. Ernesto Núñez, buenos días. Ahorita le entramos al tema que traes, pero grave esto que está ocurriendo y que además, no sé si coincidas conmigo, se presenta como una agresión directa. No sé si en la investigación que arroje pueda haber otro tipo de interpretación, de, ya sabes, de asaltos o cosas así, pero la propia tarjeta dice perdieron la vida durante una agresión directa y además con el dato que da la presidenta de que se escaparon en moto, lo cual pues tiene toda la pinta de ser más un asesinato, ¿no?
Híjole, sí, Mario, buenos días. Pues la verdad, muy lamentable, ¿no? Porque, pues sí, la redacción de la tarjeta lo que nos está diciendo es que iban por ellos.
Sí.
Es decir, no es que los querían asaltar, sino es una agresión directa a dos personas que trabajan directamente con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es, no sé si coincides conmigo, uno de los dos o tres cargos más importantes, más relevantes de la política a nivel nacional. Y en qué momento además, ¿no? Cuando hay tanto ruido, tantas cosas. Sí, lamentarlo, la verdad es que sí es. Por sí siempre cualquier muerte es muy lamentable, obviamente.
Por supuesto.
Cuando es un ataque así a funcionarios de alto nivel, pues la verdad es que lo que genera es mucha inquietud, muchas zozobras, muchas preguntas. Ojalá que durante el día y a lo largo de la semana se pues van a tener que aclarar, dado el tono de la tarjeta de la propia jefa de gobierno, pues va a tener que aclarar exactamente cuál era el móvil de las personas que fueron asesinadas.
Y todo se suma, ¿no? Porque está esto que señalas, la cercanía de la funcionaria, quien entiendo además había colaborado durante varios años con la jefa de gobierno, fue su secretaria particular cuando estuvo en la alcaldía de Iztapalapa, había sido su secretaria, subdirectora en la Secretaría de Gobierno, y se suma, te decía, el hecho de que se comunica esto desde la mañanera con el propio secretario de Seguridad en vivo frente a los medios, ¿no?
Sí, pues sí, la verdad es que, pues en fin, ¿qué te digo? Y bueno, lo pone a la ciudad en el mapa del tema criminal, que rara vez la Ciudad de México, ¿no? Digo, una de las últimas veces que nos habíamos tenido un caso así de un ataque a un alto funcionario, pues había sido precisamente el atentado en contra de Omar García Harfuch, que en aquella ocasión se le atribuyó al cártel Jalisco Nueva Generación. Recordarás, un ataque que iban a matarlo, o sea, se salvó por el blindaje. Eso ya tiene más de cinco años. Pero bueno, digo, obviamente era en aquel momento que era el secretario de Seguridad y todo, pero yo creo que esto sí no es para minimizarse. Son los funcionarios de muy alto nivel que colaboran desde hace mucho tiempo con la jefa de gobierno. Pues sí, se lee como un ataque a la jefa de gobierno o a la institucionalidad.
Claro.
De la jefatura de gobierno en la Ciudad de México.
Pues sí, y habremos de ser, como siempre, evidentemente muy muy prudentes en pues no caer ningún tipo de especulación, simplemente pues ahí están los hechos claro. En sí mismos son graves y habremos de estar atentos a la información que siga circulando. Y vámonos, si quieres, Ernesto, al otro tema que nos traes esta mañana y que tiene que ver con esto que está en la conversación sobre la elección, los que participan, los que no quieren participar.
Claro.
A ver, cuéntanos desde tu reflexión cómo estás viendo el desarrollo de ese tema.
Pues mira, ya se hizo muy evidente, conforme se acerca la elección, ya estamos a 14 días de esta elección, 14 o 13 días solamente de la elección, y ya se hizo muy evidente, obviamente los quienes están llamando a participar, pues obviamente el gobierno, Morena, los que promovieron esta reforma judicial, el propio Instituto Nacional Electoral, que pues no le queda de otra más que organizar una elección que le mandata la Constitución. Y con todas sus diferencias, pero pues ahí van los consejeros, las consejeras organizando este proceso que es muy difícil y que pues esto pone al INE contra las cuerdas, y ya hemos platicado y ya platicaremos cuando ocurra esto, pues las consecuencias que tiene sobre el propio INE y el sistema electoral. Pero lo que se ha estado visibilizando en los últimos días, semanas ya, es este llamado abierto a no votar, incluso a boicotear la elección.
Sí, voces desde, decíamos, desde Jesús Silva Herzog hasta Tito Garza, pasando por Ricardo Salinas, ¿no?
Sí, o sea, tienes voces muy sensatas que te argumentan por qué no participar, como Tito Garza Nofre, que tiene ese texto de 10 razones para no votar en Nexos, el artículo de ayer de Jesús Silva Herzog. Los propios, fíjate, ahí es bien interesante, los expresidentes del INE, dice José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Lorenzo Córdoba, con matices, con diferencias, pero en resumen están diciendo que vamos ante una farsa, ha dicho Lorenzo, ante una elección que lo único que va a hacer, dice Luis Carlos Ugalde, cada voto va a ir en contra de la naturaleza del Poder Judicial. José Woldenberg también está mostrado muy escéptico, y ellos que siempre han sido defensores del sistema electoral, pues en esa ocasión están diciendo en pocas palabras, no vayas, ¿no? Y luego están las voces radicales, radicalísimas, para mí impresentables, ¿no? Como Vicente Fox, Ricardo Salinas Pliego, Pati Chapoy, ¿no? Que son personajes que desde un extremo, desde un extremismo, una especie de rencor hacia todo lo que huela a López Obrador, 4T, pues hacen unos llamados muy radicales, están llamando a manifestarse, a vestirse de negro. Y hay una cosa que además llama mucho la atención, Mario, que es, yo nunca había visto en la vida democrática de este país a una televisora militando abiertamente en contra de una elección. Siempre habíamos visto a TV Azteca militando en contra del IFE, el INE, siempre se enojaban mucho.
Sí, contra Lorenzo Córdoba era cliente frecuente, ¿no?
Y contra todos los que han pasado por el IFE, INE, porque a TV Azteca, en su momento Televisa, pues les dolió muchísimo que les quitaran el gran negocio de los spots después de la reforma de 2007-2008. Pero lo que está haciendo esta televisora hoy en día, se diría que rayaría incluso quizá en la ilegalidad. Ellos tienen una concesión, tienen obligaciones que cumplir en materia de radio y televisión, y a mí me parece que el INE, pues sí podría hacer un pronunciamiento, porque tú, yo la verdad no acostumbro ver esos canales, pero me he enterado y he visto tus redes. Ahí son llamados abiertos a boicotear. Incluso han dicho que hay que irse a hacer, no a tomar las casillas, pero a pararse a todas las casillas y manifestarse en contra. Me parece un extremo que no corresponde. Mira, nosotros, y tú lo sabes, hemos sido súper críticos de este proceso. Hemos advertido sobre los graves riesgos que tiene para el Poder Judicial y para el propio sistema electoral y la democracia en general. Pero ya estos llamados extremos a tomar las casillas, ir a pararse ahí, ir a manifestarse ese día, me parece francamente pues que raya en un extremo que no me parece que va a llevar a nada. De entrada, pues veremos que tendrán un poder de convocatoria mínimo, pero además no sé qué sentido encuentren a eso. Francamente, muchas de esas voces son voces que han perdido toda credibilidad, como Vicente Fox y Ricardo Salinas Pliego, ¿no?
Pues sí, ahí está, y como dices, hay que...
Están, son parte del paisaje.
Sí, sí, ¿no, sí, claro.
Son parte de la crónica de ese día, que estarán ahí, vestidos de negro, de blanco, no sé cómo, pero ahí estarán.
Pues vamos a ver qué pasa con esto. Yo creo que de por sí la participación va a ser baja. Yo creo que hay gente que está ponderando todavía, y bueno, escuchará estos argumentos de las diferentes fuentes que pones en la mesa. Y ya lo estaremos platicando, Ernesto. Gracias, como siempre.
Lo platicaremos y los invito a leer el texto, y te lo paso al rato. Yo ahí se publica, digamos, cuál será mi postura, ahí la dejo, solamente para abonar el debate.
Perfecto, gracias. Lo compartiremos con mucho gusto, como siempre, Ernesto Núñez, profesor aquí en la Universidad Iberoamericana y director de Animal Político. 8:45.
Radar 99. Sí, llama al presidente. No, que se vaya a decir. No, 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 llamar a la mesa.
Señor senador Fernández Noroña, me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Él asume que tuvo un exabrupto, está muy bien, que reconozca, se disculpe públicamente y a otra cosa mariposa. Yo inclusive le dije, no, si así piensas, pues así lo dices. No, 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 dijo, no. Carlos Velázquez de León, muchas gracias. Entonces, pues muy bien, la verdad.
Muy bien, dice el senador Fernández Noroña. Tras esto, que ha generado mucha indignación de mucha gente en las redes, esta disculpa pública de Carlos Velázquez de León después de esto. Pero vámonos con la experta en el Senado y además a quien el senador Fernández Noroña la tiene un poco atravesada por hacer su trabajo, que es Leticia Robles de la Rosa. Leti, como siempre, bienvenida aquí a Ibero 99. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Pues sí, el día de ayer fuimos testigos de un hecho inédito en la historia de la política mexicana, en la que un senador, en particular un presidente del Senado de la República, obliga a un ciudadano a ofrecerle disculpas públicas y lo transmite de manera directa en todas las plataformas de información del Senado y claro, después de que el propio Senado como institución presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de este ciudadano, que Carlos Velázquez de León, que en septiembre del año pasado, como tú has mostrado en este momento tu audiencia, bueno, tuvo un desencuentro con el senador Gerardo Fernández Noroña y que pues un asunto particular, individual, se transformó en un asunto de instituciones en las que, bueno, pues el Senado se fue en contra del ciudadano. Y ayer, pues, la Fiscalía General de la República fue la que supervisó esta disculpa pública por parte del ciudadano después de que se haya firmado, de que se firmó el acuerdo, pues, digamos, de conformidad. Atestiguaron este acuerdo y esta disculpa pública los facilitadores Joel Mesa Liceaga y Grisel Cruz Cuevas, porque bueno, pues dado que lo habían acusado penalmente, pues esta es la manera, tú y yo conocemos los mecanismos alternativos de soluciones para evitar el paso judicial total, bueno, ir por esta salida alterna, y la salida alterna fue que el ciudadano pues mostrara esta disculpa ante toda la nación, porque pues, todo mundo que tenga interés en verlo lo puede ver. Por fortuna no se transmitió en el canal del Congreso, pero sí se transmitió en todas las plataformas de redes sociales del Senado de la República.
Pues fue lo único que faltó. Vale, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, Leticia. Te saluda Valeria Mendoza. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante que este tipo de acciones no se normalicen en la política mexicana?
Porque los servidores públicos son, por eso se llaman servidores públicos, son servidores de la nación que viven de los impuestos de todos los ciudadanos y que tienen obligaciones, derechos y compromisos con el ciudadano, que son a los que sirven. En el caso del Senado de la República, no solamente le sirven, también los representan. Y el hecho de que un problema personal se haya convertido en un problema institucional y se haya utilizado a una de las instituciones de los tres poderes de la República, todos sus mecanismos, todo ese peso que implica para pasar sobre un ciudadano, pues implica que este Estado republicano no es tan republicano ni es tan demócrata, sino que está dispuesto a, pues, como te acabo de decir, a pasar por encima de un ciudadano para que éste, pues, comillas, respete, comillas, a un servidor público, cuando esto no debería de ocurrir, porque el ciudadano, el servidor público también tiene obligaciones frente al ciudadano. No importa si el ciudadano coincide o no coincide con sus filias políticas, con su ideología. Él está al servicio de todos los ciudadanos, sin colores partidistas.
Y ojo, que no estamos diciendo que estuviera bien que increparan al senador y él dice que hubo una agresión física. Ese es un nivel de discusión. La otra es el uso de la institucionalidad. Y cuéntanos un poquito más de eso, porque es algo que te hemos leído en varios momentos a lo largo de esta legislatura, Leticia, advertir sobre el uso particular, a veces personalísimo, a veces partidista de la institución.
Sí, mira, ya lo hemos visto con otros presidentes, sobre todo desde que llegó Morena como la máxima autoridad en el Senado. Hemos visto cómo utilizan la Dirección de Comunicación Social para difundir sus encuestas de que van a ganar las gubernaturas, como lo hacía Alejandro Armenta, hoy gobernador del estado de Puebla. Vemos cómo utilizaba ese mismo personaje el Senado para regalar reconocimientos, y los estoy poniendo entre comillas, reconocimientos del Senado a sus amigos poblanos que eran sus operadores electorales. Vimos cómo utilizaba el Senado de la República para vender sus libros desde pues la tribuna misma, la convirtió en una estantería de libros, de sus libros para promocionarlos, porque era una manera de promocionarse a sí mismo. Vimos, por ejemplo, a Eduardo Ramírez organizar muchos eventos en torno a las expresiones culturales de su estado de Chiapas, pues para demostrar el interés que él tenía en el estado que hoy gobierna para impulsarse como posible gobernador. Lo hemos visto. Lo que no habíamos visto, Mario, es el uso de la institución para amedrentar a un ciudadano que tuvo, como tú dices, nadie está justificando lo que le hizo al legislador, nadie. El legislador dice que le pegó. Los videos que yo he visto no se ve que le pegue, pero es el testimonio del senador. Entonces, no, ningún ciudadano tenemos la licencia de ofender a un servidor público, como ellos tampoco tienen la licencia para ofender a un ciudadano. Pero esto que vimos ayer ya es, digamos, un punto máximo hasta el momento de cómo el Senado ha ido utilizándose poco a poco para dirimir conflictos personales. Mira, yo tengo muchos años en el mundo del Senado de la República cubriendo las actividades, 19 años. Yo he visto muchas veces que los ciudadanos, cuando iban caminando los senadores ahí sobre donceles para entrar a la vieja casona de Jicotencatl, yo veía, escuchaba cómo les llegaban a mentar la madre, les gritaban, a veces les pedían dinero y los senadores se los daban, así en la calle, decían, oiga, senador, no tengo para comer, y les daban el dinero. Pero yo nunca vi que un senador dijera, ay, me estás mentando la madre, en este momento te voy a denunciar. Nunca, nunca. Y se los hacían, ¿eh? Entonces, esta es la primera vez que está pasando que, ay, me ofendieron y me están lesionando mi investidura, entonces voy a proceder.
Pues sí.
Y pongo, y no sea a nivel individual, puso a la Dirección de Asuntos Jurídicos a hacerlo.
Claro, que ese es el dato aquí.
Senado completo.
Así es, eso es lo fundamental. Yo te agradezco, Leticia, y aprovecho para expresarte mi solidaridad por estas expresiones del propio senador que una y otra vez ha criticado. Los periodistas no estamos libres tampoco de la crítica, pero al trabajo, no señalamientos personales, no señalamientos sobre la intención del periodismo. Lo importante del periodismo no es la intención, sino es real o no es real, está fundamentado o no. Lo has hecho en reiteradas ocasiones al documentar viajes, viáticos de muchos legisladores. Y bueno, pues si les incomoda el periodismo, pues es porque se está haciendo bien, Leticia, y nosotros seguiremos, por supuesto, leyéndote y escuchándote atentamente.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Yo aprecio mucho lo que me dices. Y mira, tienes toda la razón. Nosotros no somos perfectos, podemos cometer errores. El tema es cuando un político quiere que escribas lo que él quiere, pues leer, sí. No lo que es.
Pues sí, eso es lo que no se va a poder ni con el senador Fernández Noroña, ni con el senador Tabasco, ni en fin, ahí está el tema. Bueno, Adán Augusto López, gracias Leticia.
Muchas gracias a ti, muy excelente día.
Gracias, y por cierto, para cerrar dos cosas de este tema, uno, este tuit de la periodista Katia de Artigues, usted la conoce, periodista, presidenta de Yo También, que compartía en su cuenta de X, dice, hace muchos años busqué de Noroña que ofreció una disculpa pública por usar persona con síndrome de Down, aunque solo dijo Down como insulto, y nunca, dice, nunca aceptó cómo cambian las cosas. Bueno, pues eso sí no le pareció importante. Ahora sí obligó a un ciudadano a que en público leyera, porque él dice, pues él aceptó, sí, nada más que había dos fiscales ahí de la fiscalía al lado, porque era eso, la ruta penal, pues cuál opción hubiera tomado. Y a propósito de esto, habló la presidenta Sheinbaum hace unos minutos, vamos a escuchar.
Lo que entiendo, me informaron ahora, lo pregunté en el Gabinete de Seguridad cómo fue este tema. No es que la Fiscalía le haya ordenado, sino es un acuerdo
conciliatorio.
Hay salidas que tiene nuestro sistema penal acusatorio previo a la sanción de un juez o previo a que siga el proceso, y también cuando viene el proceso también hay distintas salidas. Y entiendo que la salida que pactaron fue la disculpa pública. Ese es el origen, digamos. Entonces, llegan a un acuerdo y el acuerdo es la disculpa pública. Hay que enterarse exactamente cómo fue. Yo, como ayer dije, es nada de odios, amor y paz.
Bueno, pues ahí está. Vámonos con Ernesto Osorio en la recta final. Pues vaya mañana con la que terminamos, por supuesto con la mirada puesta en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, asesor y secretaria particular respectivamente de la jefa de gobierno Clara Brugada. Adelante, Ernesto.
Pues mi querido Mario, para comentarte justamente este intercambio de comunicación que se dio entre el secretario García Harfuch y la presidenta, ya les había dado mientras hablaban en sus informes los respectivos secretarios, y ella había prometido informar una vez que se confirmara la noticia. El ir y venir en la Salón Tesorería allá en Palacio Nacional fue evidente ante las cámaras, incluso también en algún momento llegó a salir el secretario García Harfuch y regresó a la conferencia matutina, y también las llamadas que ha hecho la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, pues suponemos que tiene que ver con esta misma situación. Y respecto a este tema del la de disculpa pública que solicitó el senador, pues le hacen directamente la pregunta a la presidenta de qué es lo que ella pensaba respecto a esta decisión. Ya escuchamos cuál fue su respuesta, pero no respondió algo que también le cuestionaron y que decían que por qué es que qué pensaba ella acerca de que se hubieran utilizado las instalaciones del Senado y su infraestructura para un acuerdo que entiendo fue entre particulares, y la presidenta ahí sí ya no quiso hacer ningún comentario. Pero bueno, esto es parte de lo que va todavía de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, y con esto nos vamos, Vale.
Sí, ya nos vamos, Mario, pero fue un programa muy interesante el día de hoy. Me gustó mucho hablar de la elección judicial porque creo que, como muchas otras personas, tenía muchas dudas al respecto. Pero sí, muy interesante. Gracias a todos los que nos escucharon y gracias a todos los que están en cabina también.
Perfecto, gracias, Vale. Pues sí, vamos a seguirle con ese tema, por supuesto. Si te parece, el jueves le seguimos aquí contigo y con mi querido Alfonso Cerqueda. Gracias, Alfonso.
Gracias a ti, Mario. Gracias a quienes nos escribieron, a quienes nos acompañaron. A Yuli Soto le mandamos un saludo. Esperemos que todo bien con los análisis que se sacó el día de hoy, que se realizó en el IMSS. Nos dice que afortunados quienes somos beneficiados por los servicios y la pensión de esta institución tan, pero tan importante en la vida de los trabajadores. Muchas gracias. Nos escuchamos el día de mañana, querido Mario.
Gracias, Alfonso, como siempre. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todos. Se queda usted con nuestra programación y le esperamos el día de mañana, mañana miércoles, en punto de las 7, que bueno, ya escuchó usted, vaya que hay información, vaya que hay temas que seguir. Mañana seguramente tendremos más claridad sobre este atentado aquí en la Ciudad de México y le daremos todos los detalles y el contexto para tratar de darle sentido a todo lo que está pasando en México y en el mundo. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.